historia viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy le damos la bienvenida al profesor Carlos Arturo Guerrero Fonseca, de quien debo decir, antes de destacar sus méritos, sus calidades personales y su legado patrimonial, que es el objetivo que buscamos en este espacio, permítanme recordarle a esta audiencia que el profesor Guerrero es un médico que tiene dos maestrías, una en farmacología y otra en genética, y un doctorado en bioquímica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias al rigor de su trabajo y de sus investigaciones y su experiencia, el profesor Guerrero no solo es un líder de proyectos de investigación y de grupos de investigación, sino que también es una persona a quien se consulta constantemente por los medios para hablar alrededor de los temas de la virología, de la farmacología, pero sobre todo de esa interpretación que hace de los fenómenos que son motivo de investigación. Bienvenido, profesor.
Muy buenas tardes, profesora Carmen Alicia. Gracias por la invitación.
Profesor, la mayor parte de su trabajo, de su investigación, de esa huella que usted viene dejando en la universidad, ha girado en torno al tema de los virus. ¿Cómo empezó ese proceso y cómo ha ido transformando sobre todo los procesos de formación de los estudiantes de maestría y de doctorado, y cómo eso ha influenciado el modo de pensar en el paradigma actual sobre la investigación en virología?
Haber entrado en el área de la virología en parte fue casualidad, es decir, nunca creí terminar siendo virólogo. En parte fue porque tuve la gran oportunidad de tener contacto con la Universidad Autónoma de México, especialmente con un instituto que es el Instituto de Tecnología. Y entonces, pues me fui a hacer el doctorado allá en un área que era como un híbrido entre lo que yo manejaba, que era cultivos celulares y todo el área de biología celular, y, digamos, trabajar con un virus que era hallar las moléculas que utiliza el virus para ingresar por la célula a la célula, en este caso del rotavirus, que en ese momento no se conocía. El director, el doctor Carlos Arias, me escribió antes de recibirme, de yo ir allá, me mandó un telegrama que en esa época todavía se utilizaban, donde me decían: sepa usted que viene a un proyecto que es de alto riesgo, en el cual muchos han fracasado en el mundo, y es determinar las moléculas que utiliza el rotavirus para ingresar a la célula. Es decir, llegué con una advertencia clara de que iba a tener dificultades. Pasaron indudablemente allá 2 años en los cuales hubo ciertas dificultades, pero al final se resolvió. Y una de las cosas más gratificantes fue haberles aprendido al doctor Arias algo que no me habían enseñado aquí en la universidad, digamos, con la rigurosidad con que él me enseñó, que es el método científico. Es decir, a pesar de que yo hice 2 maestrías, a pesar de que yo estuve vinculado en 2 institutos, digamos, muy importantes del país, siempre me pareció que me faltaba algo, que es dominar toda la teoría y el método en la práctica, lo denominado método científico. Entonces, cuando regreso al país, indudablemente que lo que más me preocupó es esa carencia, porque lo que yo veía en las discusiones, en mi formación de doctorado, era que básicamente cuando discutían un artículo, lo discutían con una habilidades impresionantes que en un comienzo me aterraban, me descrestaban. Y ese cuando, cómo criticar un artículo de una manera justa, cómo saber qué le falta sin ánimo de, digamos, de desbaratar de manera anómala el artículo, qué le hace falta, cuáles son las contribuciones y qué tan, digamos, importantes son los resultados o no. Y cuando regreso al país es una de las cosas que más me preocupan, digamos, me preocupan porque vi que, pues, de eso, a pesar de que yo había hecho dos maestrías y a pesar de que había estado con quienes consideraba eran muy importantes en ese momento en el país, nunca me habían enseñado esa parte. Entonces, yo regreso al país indudablemente preocupado por eso y esa ha sido mi mayor preocupación, y es enseñar el método científico, que siempre digo, no se trata de genios, es un método que cuando uno lo aprende le da bastantes éxitos y le da la rigurosidad que se necesita a todo investigador. Una de las cosas que precisamente me han preocupado y una de las críticas que a veces hago a algunos programas de posgrado en la universidad es que carecen de esa visión, de enseñar ese método. Es decir, uno tiene que entender que entrar a un laboratorio a pipetear o entrar a un laboratorio a hacer un experimento y obtener un resultado no es suficiente. Esa es una parte técnica. Es decir, la ciencia tiene una parte que es técnica y una parte que es científica. Y siempre pongo un ejemplo de que alguna vez vinieron unos investigadores cuando yo estaba haciendo una maestría y en ese momento estaba desarrollándose el PCR. Entonces nos pusieron a hacer PCR y al final ellos dijeron una frase que en ese instante a mí me disgustó porque no la entendí, y es que él dijo que primero nos pidió que le mostraran los resultados y entonces él dijo, ahora sí vamos a hacer ciencia. Entonces yo no entendía cómo así, entonces yo lo que hice anoche con el PCR, con todas las técnicas, ¿qué fue? ¿No es ciencia? No entendía que una cosa es la técnica y otra cosa es ser científico integral, o sea, dominar el método. Entonces es lo que más me ha preocupado enseñarle a los estudiantes en la maestría y en el doctorado.
Profesor, pero si le interpreto entonces, no es realmente un método, sino una manera y una visión que se tiene que ir desarrollando. ¿Cómo puede lograr uno transformar en la gente esa visión y esa capacidad de pensar, la capacidad de analizar a través de un método? ¿Cómo ha construido usted esa dinámica con los estudiantes para que logren entonces desarrollar eso que usted llama que es una habilidad, que yo lo veo como una gran visión de la ciencia?
Es decir, en términos generales, se dice así como un método, pero usted tiene razón, es decir, es una cosa integral, es una visión integral que uno debe tener. En general, lo primero que yo le enseño a los estudiantes es, como en los cursos ya sea de doctorado o de maestría, es que primero ellos deben exponer un artículo que sea de su agrado. Y les digo que elijan un artículo que no sea complicado, que ojalá tenga apenas unas 5 o 6 figuras en total, y que empiecen a cada figura hacerle una pregunta. Es decir, ¿cuál es la pregunta de la figura? Después, esto que estoy explicando siempre lo explico a los estudiantes, les digo, díganme cuál es el control positivo y cuál es el control negativo, y ahora cuál es el experimento, y cuando describa la figura, dígame el experimento y el resultado neto que tiene, sí, y por último me da la interpretación. Esa interpretación, yo he acuñado el término, ¿qué sugiere? Que se ha vuelto, digamos, famoso en mis cursos, ¿qué sugiere? Es cómo lo interpreta el resultado. En términos generales, lo que me he dado cuenta es que los estudiantes cuando empiezan a hacer ciencia, leen el artículo, leen la literatura, pero no discriminan bien las figuras, y entonces cuando están describiendo las figuras dan las dos cosas, dan generalmente el resultado mezclado con la interpretación y entonces a veces no se entiende. Entonces es un proceso en el cual siempre les digo que es como empezar a manejar carro, que uno no arranque en cuarta, uno tiene que arrancar en primera, tiene que aprender a manejar unas cosas y luego sí termina otro. Entonces prácticamente un primer semestre es, por ejemplo, decir a los estudiantes que describan bien cuál es la pregunta. Parece sencillo, yo les doy una guía, les digo, mire, la pregunta, para aprender, guíense por el subtítulo que tenga la figura, que no siempre está bien hecha, les aclaro. Entonces, ese primer ensayo, cuando empiezan a hacer la primera pregunta y luego el resultado del método, y les digo, la pregunta tiene que coincidir con el resultado y tiene que coincidir con lo que sugiere. Parece fácil, pero le aseguro que a veces terminan 2 o 3 semestres y todavía tienen dificultades. Es decir, aprender a hacer preguntas en ciencia no es fácil. Parece fácil, pero no lo es. Y entonces, muchas veces hacen la pregunta y entonces me toca después enseñarles por qué la pregunta quedó mal, porque no describen bien las variables que están implicadas en una figura. Es decir, qué hay en qué variables hay, y tiene que construir la pregunta sobre las variables que hay. Entonces les cuesta dificultad descifrar muchas veces cuáles son los controles, cuáles son los controles positivos, los negativos y cuál es el experimento en sí. El experimento en sí no se mide por la técnica, sino cuál es la pregunta detrás de la técnica. Es decir, puede ser un PCR o puede ser cualquier técnica que está, pero ¿qué hay detrás de esa pregunta? Para poder evaluar si el método con que lo están, digamos, diseñando, si es un PCR, un Western, un ELISA, lo que sea, es el correcto para contestar la pregunta. Entonces, cuando no casa la pregunta y no casan los resultados, algo anda mal, o el estudiante interpreta mal la figura, y entonces ahí comienzan los líos. O sea, que hay que enseñarle, es decir, después de que logran aprender a tener la pregunta, que no es fácil, y a veces les digo, aún nosotros como investigadores que llevamos 20 años, no nos resulta fácil. O sea, en la ciencia lo más difícil es hacer la pregunta. Entonces, pero cuando logran dominar el método de descifrar por lo menos cuál es el control, cuál es el experimento y cuáles son los controles del control, cuando aprenden eso, la última que les queda difícil de descifrar es qué indica. No mezclar el resultado. El resultado neto es que una cosa subió o bajó, tuvo un porcentaje X o no lo tuvo. Ahora, ¿eso qué sugiere? Entonces, ¿cómo lo interpreta? Es algo que los estudiantes tienen muchas dificultades porque en el país no nos han enseñado eso. Es decir, la gente generalmente tiende a repetir el resultado en el significado. Y entonces les digo que el sugiere depende del background que uno tenga. Pongo muchas veces un ejemplo. Si dos personas se saludan de beso en la Plaza Che, ¿usted qué piensa? Entonces, contestaciones hay muchas. Le digo, depende, la respuesta puede ser cierta o falsa, dependiendo de que usted no preguntó si eran orientales que normalmente se saludan de beso, o si son colombianos que normalmente no tenemos esa cultura, y entonces si se saludan de beso uno puede ya inferir otras cosas. O puede que sea, es decir, cuando uno no conoce, no tiene background de qué es el resultado alrededor de qué se gira, generalmente no puede sacar sugieres. Es decir, los significados depende del background, del conocimiento global que tengan las personas. Entonces, han habido, no es fácil y no fue fácil tampoco para mí haberlo aprendido en el doctorado. De hecho, cuando yo regresé, un estudiante una vez tuvo un resultado X porque pusimos unas proteínas que tenían grupos azufre. Y entonces, como control, se puso los aminoácidos en desorden, pero que también tenían azufre. Y entonces, todo resultó inhibido. Entonces, el estudiante me mostró casi llorando y me dijo, mire, toda igual, es decir, está igual. Y entonces le dije, bueno, ¿y entonces qué sugiere? Porque esto no sirve para nada, fue lo que me contestó. Le dije, no, aquí hay una cosa que usted no ha mirado, y es que todos tienen grupos azufre. Si todos tienen grupos azufre, entonces la cosa va a estar en el azufre. Eso significa que el control que usted está buscando no es el que es, hay que buscar otro control. Eso es otra cosa que entonces la gente hay que enseñarle. ¿Cuándo un control es buen control? ¿Y cuándo el control no es el adecuado? Entonces, ese tipo de cosas no son fáciles y yo veo que a veces no las enseñan. Es decir, que muchos programas de posgrado se contentan simplemente con que el estudiante ingrese, pipetee, tenga un resultado X, pero muchas veces la interpretación no. De hecho, cuando me piden que sea jurado de una tesis, noto que me ven como si yo fuera el coco, porque muchas veces sus propios resultados les digo, dígame aquí cuál es el control y es control de qué. Dígame aquí cuál es el control negativo y por qué es negativo, y el control positivo porque es positivo, y qué busca con ese control, control de qué y para qué. Cuando los pongo a pensar en eso, la gente patina, la gente termina muchas veces poniendo 4, 5, 6 controles y no saben por qué cada control. Entonces, eso siempre me ha preocupado y es lo que más les he, digamos, insistido. Cuando logran en el tercer semestre, porque la maestría es de 4, dominar, algunos tienen una habilidad y la cogen rápido, entonces viene otro nivel, que es el nivel de mirar el modelo. Es decir, la pregunta la hizo correcta, las gráficas las interpreta bien y saca sugieres, digamos que relativamente bien. Entonces, pues, para un estudiante que esté empezando está bien. Es decir, no se puede pedir para eso uno lo va adquiriendo a lo largo de la vida. Pero cuando le digo, bueno, el modelo es el adecuado, entonces muchas veces la pregunta es correcta, muchos artículos tienen la pregunta correcta, la metodología correcta, los resultados, digamos que tienen los controles adecuados, y en ese sentido diría uno, todo está bien, pero el modelo no es el adecuado para contestar la pregunta. Muchas veces, por ejemplo, uno le dice, utilizaron determinadas líneas celulares para determinar que la aspirina, por mencionar, por el ácido acetilsalicílico, baja el colesterol. Así, muy bien, qué bien, todos los controles están. Pero al final, pregunta, un momentico, ¿qué concentración de ácido acetilsalicílico están usando? Y entonces, uno, si hace el cálculo, termina que uno tendría que usar en un animal unos gramos que serían letales para el animal. Entonces, conclusión, el modelo es inadecuado y la pregunta no está bien adecuada al modelo. Entonces,
Lo mismo sucede cuando hay estudios en cáncer, lo mismo sucede cuando hay estudios. Veo mucha dificultad, por ejemplo, en el país con los clínicos, cada vez que me enfrento o doy charlas con los clínicos, que tienen muchas dificultades porque ellos se enamoran del doble ciego, y el doble ciego para ellos es un rasero en el cual, si no hay doble ciego, nada sirve. Así me he encontrado en estos días de pandemia y de discusión acerca de tratamientos, nada sirve. Y entonces, ¿cuál es su error? Que no ven que el doble ciego simplemente es una técnica para abordar un problema que está llena de cosas incompletas. Entonces, en el país no hay una diferencia entre entender qué cosas son técnicas y qué es ciencia. Confunden las dos cosas. Una cosa es el método, es decir, el aspecto técnico, y otra cosa el aspecto científico. Y detrás del aspecto científico, entonces tiene que ser un integral, porque muchas veces hay que tener un background muy grande para poder interpretar los resultados adecuadamente. Entonces son como dos cosas. Primero les enseño a los estudiantes la técnica de leer el artículo, y luego los voy llevando a pasos para que entiendan el sugiere, que es el más difícil. Generalmente es el más difícil, no siempre lo tienen. Y yo lo que les digo es, ¿cómo sacar uno el sugiere que está bien? Es decir, que un artículo está adecuado. Primero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué sugiere o qué indica y qué no indica la figura? Si el artículo está bien estructurado, lo que no sugiere, es decir, lo que no indica, debe ser la siguiente figura. Entonces, de esa manera evalúa uno si el artículo lleva una secuencia lógica o no. Porque muchas veces le pregunto, les digo a los estudiantes, dígame por qué, en aras de que me entiendan, la figura A va de A y la C va de C y no al revés. ¿Por qué razón tienen que ponerle en ese orden? Y es para ponerlos a pensar que eso tiene una estructura con base en la pregunta, que tiene que ver con que muchas veces les digo, A es el experimento o es un control. La gráfica B es un experimento o es un control. Y si es control, ¿es control de qué? ¿De A? ¿O es el experimento? Entonces, ese tipo de cosas generalmente veo que incluso cuando hay estudiantes que se están graduando de doctorado, no lo dominan. Y eso es lo que me ha preocupado en la universidad. Realmente, a veces no me entienden, la gente cree que es que uno lo hace crítica de mala leche, pero yo lo que le digo es que eso es crítica científica. De esa manera es que tiene uno que aprender a criticar científicamente, es decir, para darle, rigurosidad a los artículos y saber cuándo el artículo, no importa de dónde venga, es muy bueno, es regular o qué le faltó, no porque no valga la pena, ser publicado, sino que eso mismo tiene que aplicar uno con sus propios artículos. Entonces yo tengo que ser consciente de dónde van mis artículos, en qué van y qué no dicen, qué le hace falta, porque si no sigue la ciencia.
Gracias, profesor. Indudablemente esto es un tema absolutamente apasionante. Usted lo que habla en el fondo, como lo interpreto, es de la búsqueda de la verdad en ciencia y no utilizar todas estas elementos o herramientas simplemente como instrumentos para generar datos.
Correcto.
Yo quisiera, profesor Guerrero, si usted me lo acepta, que pudiéramos hacer un siguiente programa sobre este tema, especialmente abordando el gran problema que tenemos ahora de los fraudes en ciencia, porque es algo que está al orden del día, y que pudiéramos tratar de mirar también en algún momento la racionalidad que se está utilizando en este momento para la investigación alrededor de la pandemia. Desafortunadamente tenemos que terminar nuestro programa ya en este momento, pero quisiera invitarlo para un próximo programa para que pudiéramos abordar estos dos temas. Realmente es apasionante esta visión que se tiene de cómo pensar la ciencia y cómo asumir esa responsabilidad por la búsqueda de la verdad, que constituye esa huella intangible, esa huella sólida de lo que usted ha venido haciendo en la Universidad Nacional de Colombia. Le agradecemos mucho sus aportes en esta sesión de nuestro programa y esperamos que lo podamos tener en una próxima sesión. Muchas gracias, profesor.
Muchísimas gracias, profesora. Con todo gusto, cuando usted me invite, estaré presente.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesora Carmen Alicia, y a su importante invitado por sus aportes. Les recordamos que estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. El Área de Acompañamiento Integral de la Dirección de Bienestar de la Sede de Bogotá desarrolla acciones para apoyar a la comunidad estudiantil durante su permanencia en la universidad, facilitar su convivencia y el fortalecimiento de las relaciones humanas. Para entender de qué se trata este acompañamiento, hemos invitado a Zulmedith Camargo, ella es la jefe del área. Buenas tardes, Zulma, bienvenida.
Buenas tardes, Elizabeth, muchas gracias.
Queremos que nos cuente cuáles son las modalidades de acompañamiento a los estudiantes que ustedes manejan en el área.
El proceso de acompañamiento estudiantil en la universidad está enmarcado en un sistema de acompañamiento y digamos que las modalidades que estamos trabajando dependen del momento en que el estudiante llega, del momento en que el estudiante permanece y también del egreso. Aquí trabajamos básicamente con acciones puntuales que benefician, digamos, toda la ruta de la vida académica del estudiante. El tema del acompañamiento busca engranar lo de bienestar con lo de académica y poder pues brindar algunos elementos que disminuyan posibilidades para la deserción y que potencien a los estudiantes en su proyecto académico. En ese sentido, pues, ¿qué trabajamos? En el ingreso, todo lo que tiene que ver con acciones de adaptación, de integración a la vida universitaria, implica todos los componentes emocionales, personales, sociales y otros elementos de soporte académico en ese momento de inicio. Durante la permanencia ya trabajamos otros elementos, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades académicas, de habilidades para el aprendizaje, de habilidades sociales, y también intervienen otros factores que tienen que ver con la convivencia, con los derechos humanos, con el tema de la equidad de género, la discapacidad, entre otros. Y hacemos un seguimiento focalizado a poblaciones que hemos identificado con alto riesgo, como estudiantes de reingreso, estudiantes que son padres y madres, estudiantes que han tenido bajo promedio académico, incluso estudiantes de fondos de apoyo económico que tienen que ser reembolsables, y pues obviamente estudiantes que ingresan por la modalidad PEAMA y PAES. Digamos que esos estudiantes también son uno de los focos fuertes de nuestro trabajo. Y en el momento del egreso trabajamos con tres líneas específicas que tienen que ver con la proyección profesional, todo lo que tiene que ver con emprendimiento e innovación, elementos para la empleabilidad y acciones de formación en competencias profesionales y laborales.
Surma, durante este periodo de pandemia tenemos un reporte de cuántos estudiantes han recibido atención y en qué modalidades.
Sí, en este primer periodo, en todo el tema de la modalidad de atención individual, hemos trabajado en temas de habilidades para el aprendizaje, orientación en trámite, atención psicosocial en derechos humanos e inclusión. Hemos hecho más o menos 4.500 atenciones individuales más los seguimientos a esta población. Y hemos brindado alrededor de unas 470 horas de interpretación en lengua de señas a los estudiantes sordos. En acciones grupales, que ya son talleres o charlas mucho más abiertas, que realizamos más o menos unas 80 actividades en este periodo, recibimos la participación de más o menos 5.600 personas. Y se han aprobado 132 proyectos estudiantiles, de los cuales hemos hecho más o menos 560 asesorías a los estudiantes vinculados.
Para hacer esos acompañamientos, me imagino que ustedes deben tener un equipo integrado por varios profesionales. ¿Qué tipo de profesionales tienen en el área?
Nosotros somos un equipo de 25 personas. Tenemos intérpretes en lengua de señas colombiana, tenemos administradores de empresas, tenemos fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, que digamos han hecho un trabajo interdisciplinario y con ellos hacemos también un trabajo muy fuerte. Además de los profesionales, contamos con un grupo de estudiantes pares de diferentes carreras que trabajan con nosotros en diferentes líneas apoyando a los estudiantes. Más o menos de estos estudiantes pares tenemos 45 vinculados a una estrategia que se llama REDAI y más o menos unos 30 estudiantes que son de plan par. Y tenemos 4 practicantes de trabajo social.
Antes del aislamiento, los estudiantes podían dirigirse al edificio del polideportivo. ¿Ahorita cómo lo están haciendo?
Ahorita estamos trabajando por líneas completamente virtuales. Al inicio de la cuarentena mandamos una comunicación a los estudiantes para contarles que los seguíamos atendiendo a través de la virtualidad, a través de ellos envían la solicitud al correo electrónico del área y ahí nosotros lo derivamos al profesional de acuerdo a la solicitud que el estudiante tenga. El profesional concerta una cita con el estudiante y empiezan a trabajar con juntamente.
Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Claro que sí, Elizabeth, con todo gusto, y están abiertos los canales para los estudiantes y hemos habilitado también 3 líneas, 3 extensiones telefónicas para que ellos se puedan comunicar adicional al correo. El correo es aaintegral@unal.edu.co y las extensiones pues es el PBX de la universidad 316-5000 y las extensiones son 17-243, 17-242, 17-171 y tenemos una exclusiva para el tema de casos de violencia de género que es 17209.
Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva a través de la página unradio.unal.edu.co.
Hemos llegado al final de nuestro programa Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos André Patiño Guzmán y quien les habla Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.